5 minutos, abrimos la segunda hora de este Renco Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, tienes que saber que hemos hablado mucho del cambio de hora. Hemos escuchado diferentes voces, las de un experto de la Universidad Europea de Canarias, que nos dice, bueno, que efectivamente se está ahorrando energía menos de un 5%, que parece una cantidad bastante, bastante pobre. Hemos consultado también opiniones a nivel económico con el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, que nos dice que prefiere mantener el horario de verano, pero que espera que no haya un cambio en ese sentido. Y también de un psicólogo que nos dice que, bueno, que efectivamente, puestos a dejar un horario fijo, aquí en Canarias nos favorecería mucho más el tema de tener más horas de luz, de mantener un horario de verano para tener más actividades al aire libre. Hemos hablado también mucho de si realmente con la gente que lo sufre cada día hay mejoras reales o no en los atascos de la autopista del norte. Magda es una chica que viene conduciendo todos los días en su vehículo desde el puerto de la Cruz hasta la laguna y nos ha dicho que no, que ella no nota mejoría.
Yo entro a las 8:30 a trabajar, salgo a las 6:15, 6:20 de casa normalmente, y al trabajo estoy llegando a las 7:15, 7:20. Prácticamente una hora sin accidente. No noto mejoría, incluso estas últimas semanas he notado, tanto yo como algunos compañeros, pues más colas a partir de Santa Úrsula, que ya ves tú que no es nada. Del puerto a Santa Úrsula son 10 minutos.
Sí.
Y a partir de Santa Úrsula comienza la cola, que antes comenzaba en el Sausal, bueno, pues ahora comienza antes.
Pues esto es lo que hay. Ahora hablaré con mi próximo interlocutor de esto justamente también. Pero bueno, 11 y 6 minutos, ya sabes, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Y antes de ir con nuestro próximo interlocutor, como digo, sí me gustaría contar una última hora deportiva, que hemos escuchado algo en el Boletín Informativo Nacional. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Va a tener que jugar el Canarias en Israel? Y recalco, sí, en Israel.
Todo apunta a que sí. Y es que Euroliga ya ha anunciado, lo hemos escuchado en el boletín, como decías, que a partir del 1 de diciembre, si la situación sigue estable en Israel, se volverían a jugar los partidos de los representantes de Israel en esa competición, en la Euroliga, también en la Eurocup. Hay tres equipos, Maccabi, Hapoel, Tel Aviv, de Japón, de Jerusalén, en ese país, en ese territorio, en Israel. Si la FIBA sigue la misma doctrina, y es de suponer que sí, en la Basketball Champions League sucedería lo mismo. Y esto querría decir que la Laguna Tenerife habría jugado contra el Bnei Herzliya a puerta cerrada en su cancha, en el Santiago Martín, pero tendría que jugar en Israel el 16 de diciembre, seguramente con público.
No, confieso que no sitúo geográficamente la ciudad de Herzliya en este momento, pero no sé si está más cerca del conflicto, más lejos que Tel Aviv, lo desconozco porque la noticia la hemos escuchado ahora mismo y la queríamos contarla rápido, pero hombre, con el conflicto que hay, veremos a ver cómo evoluciona, si claro, se mantiene el alto fuego, aunque ya ha habido algunas vulneraciones de alto fuego en los últimos días. No sé yo si la cosa está para viajar a Israel, Juanjo, ¿eh?
Desde luego, está bastante peor que viajar a Opava, a la República Checa, que es donde estaba previsto que jugara sus partidos el Bnei Herzliya como local en esta primera fase de la Basketball Champions League. Pero insisto, ha dicho la Euroliga, condicionante en función de cómo esté la situación en Israel, se irá viendo hasta el 1 de diciembre, que es la fecha que han puesto para que retomen los partidos en sus canchas, y en el caso de la BCL, todavía FIBA no se ha pronunciado, aunque es de suponer que sigan, como digo, la misma doctrina.
Muy bien, nos quedamos con ese dato y escuchamos más información a los dos. Gracias, Juanjo. Bueno, 11 y 8 minutos, estamos en directo y nos visita hoy, como les decía antes de las 12, el presidente de FEPECO, de la Federación de los Empresarios de la Construcción, don Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, Óscar?
Muy bien, muy bien.
Con muchos temas de actualidad que quiero tratar contigo. Y bueno, además creo que vienes de una reunión muy importante esta mañana que nos puede dar incluso una primicia, ¿no?
Exacto, una reunión, una primicia total porque he salido pues antes de que finalizara la reunión para estar aquí contigo. Y para nosotros siempre es muy importante firmar el calendario laboral con mucho tiempo de antelación porque eso significa que las empresas para el próximo año ya pueden hacer planificaciones, sobre todo en aquellas obras de infraestructura que necesitan una planificación con tiempo suficiente.
A largo plazo.
Entonces,
¿no?
Esta mañana hemos firmado FEPECO, UGT y Comisiones Obreras el calendario laboral del año 26, donde ponemos como días no laborables según convenio el viernes 12 de enero, el lunes 5 de enero, el 16 de febrero, que es el lunes de carnaval, y después ya nos vamos al 7, 24 y 31 de diciembre. Esos días son no laborables en el sector de la construcción.
El sector de la construcción.
A excepción de el comercio de la construcción, que por razones obvias, esos días toman otros días. O sea, en ese, no tienen la obligación de coger estos días, sino que ya llegaron a un acuerdo empresa con trabajadores, y estos 6 días los compensan durante el año con otros 6 días.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda esa noticia de última hora que nos apunta el presidente de FEPECO. Oye, Óscar, yo digo que quiero hablar contigo de varios temas de actualidad, pero ustedes han sido muy insistentes y lo siguen siendo en el tema de retraso de la concesión de licencias para construcción de vivienda. Sí. Vivienda, con letras mayúsculas, es ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias. Hemos avanzado en este problema. Recuerdo que hace meses, no sé si incluso más de un año, hablábamos con varios ayuntamientos para ver cómo era el procedimiento, si unos eran más lentos, otros más iban más despacio. Es decir, ¿realmente seguimos igual o hemos avanzado en algo con este asunto?
Bueno, uno de los grandes problemas que hay en Canarias, no, yo creo que es el problema que hay en Canarias.
Sí, sí, sí.
Es el problema que hay en Canarias porque, cuidado, que cuando hablamos de la vivienda, no solo estamos hablando de un derecho constitucional, que es importante porque hay que recordar que la Constitución española es, junto con 3 países solamente más en toda la Unión Europea, que tienen su constitución el derecho a la vivienda, pero se queda ahí, se queda en la constitución, porque después en la realidad vemos que no se plasma. Tenemos un problema en Canarias que es el problema básico y estructural, que genera a su vez todos los demás problemas, que es que tenemos una burocracia, una administración pública que no sirve, que está desfasada, que no está acorde a los tiempos, que no cumple con los procedimientos en tiempo y forma, y que cuenta, la paradoja es que cuenta con los medios materiales del siglo XXI, pero sigue funcionando, resolviendo y tramitando los expedientes, no solo de licencia, sino de cualquier otro tipo de, sí, de trámite, no solo tampoco a los empresarios, sino a cualquier ciudadano, con tiempo, forma y trámite del siglo XIX. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una función pública obsoleta y que está sirviendo, o mejor dicho, entorpeciendo la construcción de vivienda. Un titular que nosotros estamos continuamente diciendo es: sin licencia no hay vivienda. Sin licencia no hay vivienda. Y los ayuntamientos son incapaces de gestionar la licencia en tiempo y forma. Les voy a dar un dato que es muy significativo. La ley, la normativa, dice que una licencia de obra mayor hay que darla en 3 meses. El promedio en Canarias, el promedio de los ayuntamientos que funcionan bien, sí, de los ayuntamientos que funcionan bien, son 12 meses. Pero nosotros tenemos ayuntamientos con licencias, la mayoría, con más de 4, 5, 6 años. Son muchos millones de euros. Es mucho empleo que se está perdiendo. Es mucho ingresos para los propios ayuntamientos que están perdiendo, que después podrían utilizar pues en cuestiones sociales, educativas, culturales, yo qué sé, en lo que se lo quieran gastar. Y sobre todo, es un derecho que le estamos cercenando a los ciudadanos de tener una vivienda. Los empresarios queremos y podemos hacer el número de viviendas que se tienen que hacer. Pero ¿quién nos impide hacer las viviendas? Esa burocracia. Pero hay que poner nombres
pero
y apellidos.
Pero llevamos años con este lastre, Oscar.
Sí, sí. Decir. No, pero por eso te digo, pero hay que poner nombres y apellidos. Y los culpables, y ahí hay culpables con nombre y apellido. Y los culpables se llaman alcalde, alcaldesa, funcionario y funcionaria. Y hay que decirlo ya alto y claro. O sea, tenemos unos alcaldes y unas alcaldesas que no cumplen con su misión constitucional, que es mandar en sus ayuntamientos. Quien mandan en las áreas de urbanismo son, en la mayoría de los ayuntamientos, en la mayoría, siempre tengo que decir en la mayoría, porque si no siempre después me redicen, no, es que generaliza. Bueno, pues vamos a dejar alguno aparte, que sí hay, es verdad que hay alguno que funciona.
¿Quién manda los ayuntamientos?
Que no, en los ayuntamientos, en el área del urbanismo, hay una serie de funcionarios y funcionarias empoderados que hacen y deshacen lo que ellos quieren. Y hay que recordar que los que tienen que mandar en los ayuntamientos son los que son elegidos democráticamente, no los que entran por una oposición.
Pero los que firman son los funcionarios al final. ¿Quiere decir?
Al final son los funcionarios los que deciden si se hacen, si salen las licencias, si no salen las licencias, cuándo salen, cuándo no salen, cuándo se tramitan, cuándo no se tramitan. Y eso pasa en la mayoría de los ayuntamientos. Y eso hay que buscarle una solución. ¿Y cómo se busca una solución?
Pero es que vamos a ver, si no buscamos una solución en este momento, o sea, esta historia llevo años la escuchando, ¿no?
Efectivamente.
Pero años. Pero claro, hemos llegado a un punto en que la crisis de la vivienda es tal, o sea, que tenemos una emergencia social grave.
No, una emergencia habitacional declarada por el gobierno de Canarias, pero claro, es que lo más paradójico...
Pero porque no hacemos un plan, no sé, es que también cuando se habla de planes transversales, integrales y tal, me da hasta miedo, ¿no? Porque no funciona. No,
ya tenemos bastante prisa con el cabildo, con los planes que hacen y los estudios.
Pero ¿por qué no se coge el toro por los cuernos? Caramba, por decirlo de una forma mal y pronto coloquial.
Bueno, pero es que lo paradójico de la cuestión es que el gobierno de Canarias sí ha cogido el toro por los cuernos. Es que el gobierno de Canarias ha aprobado en el mes de abril un decreto ley de simplificación administrativa para la construcción de vivienda. Ese decreto lo que hace es que va a permitir a los ayuntamientos externalizar lo que no pueden hacer los ayuntamientos en los colegios profesionales o en empresas acreditadas. Bien, lo sorprendente es que ese decreto ley aprobado, además, donde el presidente del gobierno puso mucho interés en aprobarlo, porque él hay que recordar que él fue en su día concejal del Ayuntamiento de Urbanismo de La Laguna y alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, y él vivió en sus propias carnes lo que es toda la conflictividad que rodea a la concesión y la tramitación de las viviendas. Y por eso tenía mucho interés en que se aprobara ese decreto ley. El gobierno ha cumplido. Y nosotros, FPECO, lo felicitamos. Y felicitamos al presidente del gobierno.
Pero ayuntamientos dicen que eso va en detrimento de la seguridad jurídica.
Pero lo más simpático, por decirlo de una manera, porque lo que es lo más dramático, es que hay ayuntamientos promovidos por esos funcionarios empoderados que creen que su ayuntamiento es un reino de taifa donde ellos son los que mandan, se descuelgan del decreto ley. Y, por ejemplo, en estos momentos ya hay 5 ayuntamientos en nuestra provincia que se han descolgado. 2 tienen razón, porque funcionan con normalidad, que es Adeje y El Rosario. Si Adeje y El Rosario sacan las licencias en tiempo y forma, no tienen por qué acogerse al decreto.
¿Y cuáles son los otros 3?
Y los otros 3, que la verdad que no tiene nombre, es el Ayuntamiento de Candelaria, siendo Mari Brito, su alcaldesa, la presidenta de la FECAN, que a nosotros, en una reunión en la FECAN, junto con la decana del Colegio de Arquitectos y una representación del Colegio de Arquitectos, antes de que se aprobara el decreto ley, ella, en esa reunión estaba ella como presidenta y estaba Escolástico, el alcalde del Rosario. Sí. Nos planteaba que era necesario la creación de un mecanismo normativo como un decreto para que se agilizara la vivienda. Pues se aprueba el decreto y el Ayuntamiento de Candelaria aprueba que no se acoge al decreto. ¿Eso por qué lo hace? Por pura oposición, porque el Ayuntamiento de Candelaria, en el tema del urbanismo, desde luego, no tiene nada que envidiar, todo lo contrario, es un verdadero desastre. Pero ya lo que es esperpéntico es que 2 ayuntamientos de coalición canaria,
¿qué son?
Que encima son de los más dramáticos y los peores, que en estos momentos tenemos las mayores complicaciones en el tema de la licencia, que son Granadilla y Garachico, también se descuelgan. Entonces, en coalición canaria, el gobierno, que es de coalición canaria, aprueba un decreto y sus propios alcaldes rechazan ese decreto. O sea, en coalición canaria, ¿qué es? Es que no lo sé, no lo entendemos, no entendemos esa situación. O sea, lo de Candelaria, lo de Granadilla y lo de Garachico no tiene nombre. Sí tiene un nombre. Es la poca responsabilidad de unos regidores que no son capaces de mandar en sus municipios y están a expensas de unos funcionarios que los dominan y los controlan.
Se va el tiempo y quiero hablar de más temas, pero por concluir el tema de la vivienda, ¿podemos decir que ustedes están preparados para construir vivienda y no la dejan? Ese sería un poco el titular.
Efectivamente. Nosotros, o sea, quien nos impide construir vivienda es los municipios que no funcionan con normalidad.
Bien. Y Óscar, otro tema que quería hablar contigo. ¿Le falta también mano de obra cualificada a ustedes en la construcción?
Muchísima mano de obra. No tenemos
¿Cuál
mano
es el
de
problema?
Obra. El problema es viene ya de hace unos años, es la falta de un relevo generacional. Ya casi un 70% de las personas que trabajan en el sector de la construcción tienen más de 45 años. No se está cubriendo ese relevo generacional. Los jóvenes no se incorporan en el sector de la construcción. Estamos haciendo un llamamiento desde hace años.
¿Pero qué quieren trabajar los jóvenes? Porque no quieren trabajar en hostelería, tampoco en construcción.
Claro, cuidado. Nosotros estamos haciendo un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen. Las mujeres representan en el sector de la construcción todavía un porcentaje muy bajo, un 12%. El problema para que los jóvenes y las mujeres no se incorporen al sector de la construcción no es económico. Que no venga nadie a decir que es un problema económico, porque El convenio del sector de la construcción tiene las mejores condiciones económicas y sociales de todos los convenios de todos los sectores económicos. Ah. Es más, es el único convenio de todo el Estado español donde los empresarios, desde el 1 de enero de este año, le estamos pagando a todos los trabajadores del sector de la construcción un plan de pensiones. Le estamos pagando un plan de pensiones. Todos los meses, cuando pagamos la nómina, se aporta una cuota al plan de pensiones. O sea, el problema no, y el que quiera progresar desde un punto de vista personal y profesional en su vida, el sector de la construcción es muy atractivo. Es más, la mayoría de las empresas locales canarias, nuestras empresas, han sido creadas, porque ahora ya están llevadas casi el 80%, 85% tenemos nosotros los datos, ya por la segunda generación y en algún caso por tercera generación. Pero la primera generación fueron personas que empezaron a trabajar de peones y fueron creciendo dentro del sector de la construcción a través de trabajar, de trabajar, de trabajar, de trabajar, y crearon su empresa. Y eso ha sido como se han desarrollado las empresas locales canarias. Y nosotros, vuelvo a repetir, y además me das una oportunidad tremenda, hacer otro, o nuevamente un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen en el sector de la construcción. Pero es más, es que tenemos problemas ya no solo en la incorporación de personal, sino que tenemos problemas también para que se formen. O sea, no conseguimos trabajadores que se formen en el sector de la construcción.
Que quieran formarse.
Y ya lo más grave, tampoco conseguimos los monitores que puedan dar los cursos para esa formación. O sea, lo que no sabemos es
que
se muerde la cola. Es verdad que no es consuelo, pero pasa con todos los sectores económicos. Es un problema generalizado, y no solo en Canarias, en España, sino en toda la Unión Europea y en todo el mundo occidental. El problema de que los jóvenes no se incorporen en el mercado laboral a lo mejor tiene mucho que ver con un sistema educativo donde desde las primeras etapas del sistema educativo se ha quitado dos palabras que significan mucho, que es responsabilidad y trabajo.
No, sí, a ver, con el número de parados que tenemos que leí el dato el otro día, la cifra exacta no la recuerdo, porque eran unos 60.000 ofertas de trabajo.
Exacto. Vamos a ver,
es que es difícilmente entendible.
Además, difícilmente es entendible, como así se lo hacemos
llegar. Pero como tú dices, la construcción, la hostelería, no hay mecánicos para talleres de coches, por ejemplo, no hay soldadores, o sea...
Nosotros le decimos cada dos o tres meses saca el gobierno de Canarias unas estadísticas sobre el paro, ¿no? Y siempre nosotros en el sector de la construcción, yo creo que es un copia y pega cada vez que lo hacen, porque siempre nos ponen entre 15.000 y 16.000 trabajadores en paro en el sector de la construcción. Y yo siempre respondo, que nos digan dónde están, que los contratamos a los 16.000. ¿Ah? Los contratamos, pero hoy mismo los contratamos. Es que los necesitamos. En este momento, en el sector de la construcción en Canarias, estamos trabajando unas 61.000 personas. Eso hay que multiplicarlo por 2,4, que es la incidencia que tiene cada puesto de trabajo que crea el sector de la construcción en otros sectores económicos. Uh-huh. Es decir, por cada puesto de trabajo que se crea en el sector de la construcción, se crean 2,4 puestos de trabajo en distintos sectores económicos. En este momento, la realidad del sector es que hay mayor pujanza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con casi 2.000 trabajadores más que en la provincia de Las Palmas, y tenemos 6.000 empresas, unas 6.000 empresas en toda Canarias. También con más empresas en la provincia de Tenerife, creación de empresas en la provincia de Tenerife, que en la provincia de Las Palmas. En este momento hay un mayor dinamismo en nuestra provincia como consecuencia de, sobre todo, de todos los trabajos de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, donde se está trabajando en la incorporación de la eficiencia energética, la accesibilidad universal y, sobre todo, en la digitalización de los edificios. O sea, estamos construyendo edificios inteligentes, casas inteligentes, que nos los exige también el Código Técnico de la Edificación. Por eso necesitamos personal muy cualificado. Vamos a ver, antes, la persona que, el joven que en una casa no quería trabajar, el padre le decía, si no, además se lo decía como una amenaza, si no estudias, te vas al andamio. Ahora, para trabajar en el andamio, antes previamente tiene que haber tenido una serie de formación que es imprescindible para poder hacer un contrato cualquiera.
Óscar, se me ha ido el tiempo, pero en menos de un minuto, las colas siguen afectando a las empresas, ¿no?
Sí, por supuesto, a las empresas y a los ciudadanos. Yo sigo atónito escuchando las declaraciones tanto del gobierno, del cabildo, como de la oposición, ¿no? Porque al principio de esta conversación una chica hablaba de que no notaba ningún cambio.
Sí.
Estamos igual, lo que significa que estamos peor, porque si no avanzamos, estamos peor. Voy a poner un ejemplo rápido y termino. Esta mañana venía yo muy, muy temprano del sur de Tenerife, a primera hora de la mañana, y estamos escuchando a la presidenta del Cabildo decir que se han quitado en horas puntas a los camiones, a los vehículos de tonelaje, ¿no? Pues yo conté, nada más que desde Añaza a la entrada a Santa Cruz, 16 camiones y gandolas.
¿16 camiones?
16. Eran las 7:30, 8:20 de la mañana.
Vale. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, de la Federación Provincial de la Construcción. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por invitarme.
Un saludo. 11:26. Venga, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de 2 grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
El 24 de octubre a las 9:30 en la Factoría de Innovación Turística en ADG llega a IA y Talento, un encuentro exclusivo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Cabildo y dirigido a responsables de recursos humanos, con John Hernández y Tiago Santos. Descubre cómo la IA transforma la gestión del talento. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en cámaratenerife.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:28 minutos, vamos a ponernos serios ahora porque el tema desde luego es realmente serio. Y hablo del uso de las tecnologías de inteligencia artificial y, para ser más exactos, del mal uso de esta tecnología. Miren, Ginebra, se llama así, es una joven canaria que ha denunciado a través de sus redes sociales que ella y otras 40 chicas han sido víctimas de un sujeto, inicialmente amigo de ella, de su entorno, que ha evitado con aplicaciones de inteligencia artificial sus imágenes para que aparezcan desnudas con su cara. Evidentemente es una imagen falsa, es una imagen fake, una imagen editada en la que aparece la cara de real de las chicas, pero se les pone un cuerpo desnudo. Esta joven además quiere hacer público que cuando fue a denunciar los hechos ante la policía, esto lo ha relatado en un vídeo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar el extracto, pero vamos, viene a contar que cuando fue a relatar los hechos ante la policía, la respuesta fue que mientras esas imágenes estén solo en el móvil de esta persona, de este sujeto, no pueden hacer nada. Y las afectadas pues no pueden confirmar este dato y temen que las imágenes se puedan haber compartido o subido a alguna plataforma. Vamos a escuchar un extracto de ese vídeo que ha colgado esta chica en las redes sociales. Escuchen.
La cara más oscura de nuestra sociedad. Un chico que muchas de nosotras considerábamos amigos reunió 128 imágenes. Imágenes manipuladas de nosotras y de muchísimas más chicas. Fotografías en bikini editadas mediante aplicaciones que nos hacían ver completamente desnudas. Y no estamos hablando solamente de un par de víctimas, estamos hablando de al menos unas 30 o 40 personas. Algunas se reconocían y desgraciadamente otras no, porque a algunas se les veía la cara como a mí y a mis amigas, pero hay otras muchas que no se les ve la cara y ni siquiera podemos decirle a esas chicas que le han hecho eso. Y el horror no reside únicamente en el acto en sí, sino en la absoluta indiferencia que lo rodea, o sea, la ley de España hoy en día, que literalmente y desgraciadamente se muestra totalmente ciega en estos casos. Porque fuimos a denunciar y lo único que nos dijo fue, mientras esas imágenes se mantengan en el móvil personal de esa persona, no pasa absolutamente nada. Y absolutamente nadie asume la gravedad del daño.
Esto es lo que comentaba esta chica. Alfonso Delgado es abogado penalista. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Guillermo. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte y de que nos aclares algunas dudas que tenemos sobre este asunto. En primer tema, la primera pregunta está clara, ¿no? Es decir, hay una sensación entre los jóvenes por desconocimiento de nuestro derecho penal de que esto no pasa nada y hay que lanzar un mensaje de que sí, de que incurre en un delito y un delito además importante, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver, puede que parezca entre los jóvenes circula la idea de que no pasa nada, pero efectivamente puede ser constitutivo de un delito de pornografía infantil. Esto quiere decir que las víctimas, es decir, las personas cuyas imágenes se poseen, tienen que ser menores. Uh-huh. Y efectivamente es un delito grave, lleva aparejadas en función del, si estamos hablando del delito básico, delito agravado, entre 1 y 5 años, o incluso, fíjese, de 5 a 9 uh-huh. años de privación de libertad. Si estamos hablando del tipo atenuado, pues si no recuerdo mal, de 6 meses a un año, ¿no? Estamos hablando de un delito que lleva aparejadas penas serias, uh-huh. muy serias.
Desde luego que sí. Oye, hay un dato que ha aportado esta chica, que al parecer intentaron denunciar, y les dicen que mientras esas imágenes estén en el móvil y no se compartan, no incurre una infracción penal o en un tipo penal, entiendo. ¿Esto es así, Alfonso?
No exactamente, habría que ver las imágenes, por lo que voy a explicar ahora, pero inicialmente la mera tenencia de imágenes de pornografía infantil ya es constitutiva de delito. Es el tipo básico que lleva, como digo, lleva aparejada pena de 6 meses a 1 año, pero la mera tenencia ya puede ser constitutiva de delito, pero habría que ver efectivamente el tipo de imágenes que hay, ¿no? El Código Penal habla de pornografía y evidentemente un mero desnudo no implica necesariamente que sea una actitud que sea pornografía. La pornografía estamos hablando de actitudes sexualmente explícitas.
Claro, eso es una clave muy importante en toda esta historia, porque claro, al final este sujeto, por lo que entendemos a esta chica, lo que hace es coger la cara de una de estas chicas, ojo, que algunas son menores de edad y otras no, eso también podemos aclararlo ahora, pero vamos, básicamente, al ser la cara de la chica y un cuerpo que no es real, eso se puede, digamos, puede entrar dentro de este tipo penal.
Eso queda un poco, es un supuesto que está siendo perfilado ahora mismo por los tribunales. Yo entiendo que sí, va a ser constitutivo de delito, porque el Código Penal plantea que las imágenes sexualmente explícitas, reales o simuladas, o sea, yo entiendo que puede ser constitutiva de delito. Y efectivamente, como usted dice, la edad de la menor influye bastante. Si la menor tiene menos de 16 años, estaríamos en el tipo agravado, en el delito agravado, es decir, de 5 a 9 años. Y si la menor tiene entre 16 y 18, o el menor, porque puede ser tanto chicas como chicos, sí, estaríamos hablando de la pena básica de 1 a 5 años.
¿Y si es una chica mayor de edad, digamos, incurriría en algún tipo penal o no?
si hay consentimiento, no, evidentemente. Si se obtiene la imagen con coacciones, sí, pero estábamos hablando de específicamente el 181 es pornografía infantil. Entonces, evidentemente, si obtenemos una imagen de un mayor de edad, hombre o mujer, y hay consentimiento, no habría delito. Y si no hay consentimiento, pues sería constitutivo posiblemente delito de coacciones, de un delito de revelación de secretos, pero estaríamos hablando ya de otros tipos delictivos.
Claro. Oye, siempre se dice en la Facultad de Derecho que la realidad va por delante del ordenamiento jurídico, va más rápida, ¿no? Desde tu punto de vista, como abogado penalista, ¿convendría una revisión, digamos, del Código Penal para este tipo de delitos con todo lo que ha surgido a partir de la inteligencia artificial?
Sí, yo creo que sí, que debería perfilarse un poco más dónde está, que evidentemente aún así no dejaría de ser interpretable, sí. Pero yo creo que sí, debería de perfilarse un poco más si este tipo de imágenes generadas por ordenador entrarían dentro de, evidentemente, lo que es un delito de pornografía infantil, porque hay muchos supuestos límites. Por ejemplo, lo que vulgarmente conocemos como manga, es decir, que hay dibujos pornográficos, eso evidente, aunque representen menores, no sería un delito, porque evidentemente no estaríamos hablando de captación de menores para pornografía, sino de una representación. Si usamos adultos que simulan ser menores, tampoco. Entonces hay muchos supuestos limítrofes que conviene ir deslindando. Y ahora mismo ha aparecido uno nuevo, que es el uso de la inteligencia artificial, que evidentemente conviene efectivamente ir deslindando si entra o no entra dentro del artículo 189 del Código Penal.
Claro. Lo que hay que lanzar un mensaje, yo creo que es, en fin, de hacer didáctica con todo este asunto, desde luego, tanto a los padres como a los menores, como a los adultos, a cualquier persona, explicar desde luego que estamos ante un delito, y un delito importante, un delito grave, que ni mucho menos podemos jugar con este tipo de aplicaciones a este nivel. Que podemos jugar a otro nivel, de cambiarnos la cara, o de ponernos una peluca, o de ver cómo estaríamos con gafas, no lo sé. Esos juegos que son absolutamente inocentes. Pero, desde luego, entrar en este tipo de desnudos y de actitudes o conductas presuntamente sexuales es muy peligroso, y ese es el mensaje que tenemos que lanzar, Alfonso, ¿no?
Por supuesto, que evidentemente cambiar la representación de una persona, hacerla parecer desnuda, una actitud sexualmente explícita, evidentemente no es una tontería, no es una actuación inocente, sino que, vamos, te pueden caer, insisto, válgame la expresión, de 5 a 9 años de prisión. O sea que no estamos hablando de algo inocente.
Desde luego que sí. Alfonso Delgado, abogado penalista, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. 11:37, venga, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Vuelve Foro Geyser, el encuentro clave en las Islas Canarias sobre liderazgo IA y sostenibilidad. Participa el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Inscríbete en forogeyser.org. Un evento patrocinado por el Gobierno de Canarias y Promotur Turismo Canarias S.A. Islas Canarias, latitud de vida.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo. Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Del 13 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Santiago del Teide la octava edición del proyecto Un Mar de Experiencias, que contará con un amplio despliegue de actividades gastronómicas y lúdicas como talleres, cursos, despiece de pescado, feria, etcétera, para fomentar la pesca artesanal, la promoción del producto local y la preservación del medio ambiente. Toda la programación en redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Octubre es tiempo de renovar tu hogar con naturaleza. En Roots encontrarás flores y plantas de temporada que llenarán de vida a cada rincón. Deja que tu casa respire verde este otoño. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet. Un foro de foros, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés.
Bueno, seguramente que ayer fuiste a comprar con tu tarjeta del banco en alguna tienda, alguna gasolinera. Puede que hayas tenido problemas. Y la verdad que los hubo, ¿eh? Y muchos, desde luego. Cuesta entenderlo muy bien, pero hubo una caída en el sistema de Amazon. Sí, Amazon, el gigante de las compras por internet, estas cosas, en su división de computación en la nube, que sufría ayer una caída masiva en todo el mundo, y eso provocaba pues problemas a todos los niveles, desde redes sociales, algunas redes estuvieran caídas, plataformas de juegos online, sistemas informáticos, páginas web, pero también los sistemas de pago bancario en algunas entidades bancarias en nuestro país. Claro, nos hacíamos esta mañana una pregunta en la redacción. Bueno, ¿cómo es posible que se caiga Amazon y se caiga todos los sistemas de pago y pase todo esto? Bueno, pues aunque hoy no es miércoles y mañana tendremos nuestra sección habitual con ella, pues siempre en este tema de las nuevas tecnologías nos lo explica estupendamente Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, muchas gracias. La verdad que, como bien dices tú, es difícil de entender, sí, y a veces hasta de explicar.
A ver, pues ¿cómo le explicamos a la gente que una caída de Amazon nos afecta a la hora de pagar nosotros en una tienda para comprar? A ver, ¿cómo se lo explicamos a la
gente? Pues lo vamos a explicar fácil, que seguramente eso lo entienden bien. Tanto pues lo que se llama el Amazon Web Service, que es como lo que bien decías, como unos proveedores en la nube, ¿no? Como los grandes proveedores, como en el caso de Amazon, Google y Microsoft, lo vamos a comparar como si fueran centrales eléctricas, sí, ¿vale? Entonces, estos grandes proveedores, ¿qué hacen en la nube? Pues no solamente son sitios web, sino son centros de datos, que en este caso pues fue pues, una región específica de la parte de Estados Unidos, sabes que eso es muy grande, pues un trocito de para allá, sí, pues que actúa como una central eléctrica, como el suministro de agua, de pues la red de carreteras, pues todo ha pasado a la parte de internet, ¿vale? Entonces tú imagínate que todo lo tenemos ahí como ubicado. Que porque mucha gente diría, pero claro, es que son cuatro y ¿por qué me afecta a mí? Pues mira, porque construir este tipo de infraestructura es carísimo y además complejo y además muy caro de mantener. Entonces, ¿qué hacen las diferentes empresas? Pues los bancos, las aplicaciones, los juegos, sí, las plataformas, en general todo, dice, yo me enchufo a esas centrales, ¿no? En lugar de construir la mía propia, es más barato, es más fácil y supuestamente más fiable. ¿Qué pasa? Que claro, cuando esas fallan, pues teóricamente también falla
todo el mundo.
Es como es un efecto en escalada. Primero empieza, o sea, tú imagínate que tu vida cotidiana, pues tú en tu casa, ¿qué usas? Pues tú usas Alexa, Spotify, Netflix, el termostato de aquellas casas que tengan pues aire acondicionado y tema domótico.
Pues
o los trámites, lo que hablabas tú, ¿no?
Sí, sí.
Claro, claro, lo que hablabas tú, el banco, el Bizum, la web para declarar los impuestos, o incluso en la parte de ocio creo que cayó también Canva, Duolingo, Fortnite, o sea que fue como un poquito en escalada. Es decir,
menos mal que tocó en horario escolar, porque se le cae a los niños por radio y vamos.
Imagínate. Entonces, claro, tú de repente toda esa gran centro de datos falla,
sí,
pues cae, es como pues como una central eléctrica, es decir, empiezan a fallar toda la serie de cosas y todas aquellas cosas que tú tienes enchufadas y que además forman parte de lo que es tu día a día, ¿no? Claro. O sea, todos aquellos servicios que están relacionados y los que no están relacionados, pero que están ubicados en esa maravillosa nube en la que trabajamos todos. Entonces yo creo que más o menos se han hecho un poquito una idea.
Sí.
¿Qué es lo que nos da el pensamiento que debemos tener hoy? Pues bueno, que evidentemente si no tenemos un plan B para poder seguir trabajando, seguir sobre todo en la parte más de trabajo, ¿no? Del día a día, pues que hoy en día, con esta vida tan digital que tenemos, tan conectada, si solamente lo tenemos en dos o tres servidores a nivel grande, pues tenemos fragilidad, hay faltas alternativas y, por supuesto, hay un riesgo económico y social bastante potente.
Claro.
Entonces, es un poco en esa línea, ¿no? Hombre, que dejemos de jugar un rato, no pasa nada, pero, por ejemplo, yo sí se tenía a varios amigos que estaban haciendo temas en Canva o presentaciones o temas online y demás, entonces era como todo el mundo, ay, ¿ahora qué hago? No sé qué. Claro, los más avispados, que tenía su copia en el ordenador o que tenía su eso, sin que tener depender directamente de la parte de internet, claro. Maravilloso, pero el que no, ¿cómo va, llega hasta un sitio y cómo pagas si solo vas a pagar con tarjeta y no
claro.
tenemos tarjeta? ¿No?
Eso te iba a decir, que estamos un ratito sin ver el Netflix no pasa nada, o el Prime Video, claro. O lo que sea, o jugar al Fortnite, sí. Pero claro, cuando realmente la actividad económica depende de eso y cuando se cae todo el sistema y los comercios no pueden cobrar con tarjeta, pues sí, es complicado,
exacto.
¿No? A no ser que lleves dinero en efectivo,
sí.
Pero claro, como ya estamos acostumbrados a pagar todo con tarjeta, pues...
Ah, esa es la otra parte. Entonces, yo siempre aviso, o sea, como digo, yo recomiendo que siempre haya una parte de tener un plan B, es decir, aquella fórmula en la que tú puedas tener siempre una opción en la que tú puedas solucionar varias de las cosas que tú puedas hacer en el día a día, ¿no? Para que no tengas que depender específicamente de que si pasa esa, que a ver, que es una causa mayor, grande, que no solamente a ti, ¿no? Pero que siempre haya que tener ese pequeño plan B.
Para el final, la reflexión que hago con todo esto, Elena, es cómo dependemos de estas grandes, poderosísimas compañías,
sí.
¿No? O sea, en este caso, exacto. Amazon, que Amazon la conocemos pues eso, por compras online,
claro.
Etcétera, pero al final te das cuenta que se cae Amazon o el servicio y al final es un servidor que sirve a medio mundo o a todo el mundo con este tema que nos estás comentando.
Exacto.
Con este...
Entonces, aquella persona que se cree teóricamente independiente porque no tengo cuenta en Amazon, no tengo cuenta no sé qué, pero
olvídate.
A lo mejor utiliza, pues...
No tienes cuenta en Amazon, pero vas a pagar con tarjeta y si no puedes, te has fastidiado.
Exactamente.
Efectivamente.
Sí. Así que todos estamos interconectados y todos dependemos de la tecnología de una forma u otra.
Este es el mundo que vivimos en el siglo XXI. Hasta Bizum se cayó también, que era otro medio de pago, pues
claro,
tampoco.
Claro.
Tampoco, claro.
Imagínate.
Claro, claro. Bueno, ¿qué tiempos aquellos en que no teníamos Bizum, ni teníamos Fortnite, ni teníamos...
No, ¿te acuerdas de la bacaladera, de que pagabas así y te pasaban la tarjeta por encima?
¡Madre mía!
¡Súper vintage eso!
Cuando sí, que era como con un cupón, ¿no? Me estás hablando. Cuando alquilabas un coche, por ejemplo, dejabas la tarjeta de crédito y te pasaban como un cupón por encima, ¿era, no?
Exacto,
una
exacto,
máquina,
sí, sí, que dejaban.
Y quedaba impreso en el papel.
Con carboncillo. Exacto, claro.
Madre mía. Sí,
imagínate.
¿Qué mayores somos, Elena, Dios mío.
Total. Bueno uno era, más que otro.
Sí, sí. Mañana hablamos de temas más agradables, ¿vale?
Venga.
Gracias,
okay.
Elena.
Bueno,
hasta luego.
Chao.
Bueno, 11:47, la verdad que sí, que a veces nos hacemos mayores. Ustedes se acuerdan, ¿no? De cuando a lo mejor tenías que... De esto que no te hacían el cargo en la tarjeta de crédito, sino tú ibas, por ejemplo, el ejemplo claro era cuando ibas a coger un coche alquiler, que no te hacían sino la copia del número y tal, y te pasaban por una máquina y eso, se imprimían un cupón y se quedaban con el cupón. Madre mía, qué tiempo es aquello. 11:47.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa. Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Llega Halloween a El Multicentro Comercial El Trompo. Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en El Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Minutos para llegar a las 12 del mediodía, pero quiero contarte antes de irnos que el timplista Benito Cabrera, muy querido por todos, acaba de lanzar su último trabajo discográfico. Lo estamos escuchando, Islópolis. Pero fíjate, es un disco libro, en el que ha creado un espacio emocional abierto al mundo, integrado por 13 temas conseguidos por el propio Cabrera. Algunos de ellos populares y otros que cuentan con la participación de artistas invitados como la solista Cristina Ramos y o Argel Campos, por ejemplo. ¿Me está escuchando Benito Cabrera? Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué es este, Islópolis? Y sobre todo, ¿qué es este concepto de disco libro, Benito?
Bueno, has hecho un resumen muy acertado. Es un espacio emocional a través de la música, bueno, un poco en la onda de lo que he venido haciendo en los últimos años. Renovar, releer la música canaria, llevada a un lenguaje más contemporáneo y con una banda fantástica y algunos invitados. Lo de sacarlo en disco libro es porque, bueno, ya es muy difícil sacar un objeto físico, que los que, como yo, queremos tener algo cuando se sale. Sí. Cuando alguien hace un disco dice, bueno, quiero tenerlo físicamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la única manera fue incorporar unos textos amplios donde explico de dónde viene cada tema, en qué me he inspirado para hacerlo. Y bueno,
digamos
pues
que eso es un plus para apostar por el formato físico, que hoy en día pues es. No pasa por su mejor momento, digamos, ¿no?
Eso es, dicho en pocas palabras, sí. Es así, eso es, sí.
Oye, leo por aquí que la propuesta pues intenta fusionar tus raíces, pero con modernidad y con creatividad, pero sobre todo con identidad, ¿no?
Pues sí, yo creo que además es muy conveniente ser ecuménicos y universales a través de las propias raíces. Los canarios somos así, ¿verdad? Tenemos el pie Puesto en tantos sitios, pero las raíces aquí en nuestras islas, y desde Filipinas hasta Cuba, pasando por Perú, este disco y estos temas proponen ese viaje en el que podemos explorar nuestras propias raíces, conectándonos con otros pueblos que están a su vez conectados con nuestra esencia, ¿no?
Oye, ¿cómo han sido esas colaboraciones con estos artistas invitados?
Bueno, me encantaría hacer un disco alguna vez con canciones que han cantado personas maravillosas a las que admiro mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, en este disco he incluido a tres. Uno es Sergio García, que es mi compañero desde hace muchos años, que ha cantado un canto de Ánimas del Azul, es maravilloso, con una magia tremenda. Y luego, pues, cantantes como Cristina Ramos, que es una de las grandes voces que hay, no solo en Canarias, sino en España, ¿verdad? Y Ángel Campos, que es un querido amigo, un gran cantante también, menos conocido que Cristina, pero que tiene una voz prodigiosa, y hemos hecho colaboraciones en otras ocasiones. Y le puso voz a una pequeña canción que hice dedicada al corsario Amaro Pargo, ¿no?
Oye, está, me imagino que en ese formato físico que comentamos de disco libro, que también yo creo que es muy atractivo, pero ¿tienes tu música también en las plataformas online, como mandan los cánones hoy en día, digamos, de la música comercial, ¿no?
Claro, obviamente, sino bueno, tiene de bueno que puede escucharte un señor en Japón o en Bielorrusia, ¿no? Da igual, ¿no? Que bueno, te abre ventanas al mundo, y eso ha hecho que muchos artistas canarios hayan podido proyectarse de forma internacional. Por otra, es verdad que hay tanta música de tantos excelentes músicos por todo el mundo que hace que se pierda un poco todo. Pero bueno, nada es fácil y nada es gratuito. En cualquier caso, está en todas las plataformas disponibles, para que la gente lo pueda escuchar gratuitamente si quiere.
De todas formas, como te digo, el otro día hablábamos con la Asociación de Libreros, por ejemplo, en la Feria del Libro de La Laguna, y hablábamos un poco de esa sensación de pasar las páginas de un libro, de una novela, de olerlo. Claro. Con respecto a la música, los más jóvenes no saben el placer que suponía abrir un álbum, ¿verdad? Ver los créditos, ver las fotos, ver las letras de las canciones, y eso este disco libro yo creo que te lo va a ofrecerlo por dos, ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea, que a lo mejor es un buen momento para reencontrarnos con ese formato físico, Benito, ¿eh?
¿Por qué no? El libro ha sobrevivido muy bien, el disco no tanto, aunque el vinilo pues tiene ese revival ahora, ¿verdad? Que está revolviendo ahí tiendas otra vez. Pero bueno, siempre hay oportunidad para los que quieran ambas cosas, pues ahí está. Este disco libre se puede encontrar en algunas librerías, y si no, pues pidiéndolo directamente a Multitrack para que puedan hojearlo. Y si no, pues escuchen la música y disfrútenla, y bueno, incorpórense a esa islópolis, a ese espacio personal al que están todos invitados para ser vecinos de una isla y de un pueblo generado a través de sensaciones.
Pues ese es el mensaje. Islópolis, quédense con el nombre, este disco libro con los últimos 13 temas de Benito Cabrera. Benito, siempre un placer saludarte. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente. Un fuerte abrazo. Chao.
Claro que sí, a ver qué menú tienen estos buenos amigos del Canaima hoy, por solo unos euritos. Qué bien se come, además, comida casera, siempre te lo digo. Si es que no vale la pena ni cocinar en casa, date una vueltita al Canaima, hombre. Una comida casera estupenda. Mira, hoy puedes elegir de primero en tu potajito de verduras o una ensalada César. Y de segundo, tenemos ropa vieja o muslos de pollo en adobo. Pues mira, yo me voy a pedir el potajito de verduras, que es como en casa, repito. Y de segundo, los muslos en adobo. Y de postre tienes yogur con mermelada de fresa, mi madre, qué rico. Bueno, también tienes las sugerencias del día, ¿eh? Mira, por ejemplo, tienes ensaladilla, tienes salpicón de atún, tienes croquetas de atún también, tienes albóndigas, tienes carne de cabra, que la hacen riquísima, tallarines con champiñones y espinacas. También te puedes pedir tu solomito de res, tu solomito de cerdo, tu cherne, tus chocos, tus calamares. Claro que sí, tú lo conoces ya, porque mucha gente que nos escucha es habitual del Canaima, porque se apuntan a lo bueno, saben dónde hay que ir, y si no, pues oye, que tienes así como una tontería, oye, me apetece una arepa, no lo dudes, porque tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla de Tenerife. Apúntatelo siempre, Restaurante Canaima. We'll saltando, ¿eh? Con este jam de Van Halen, otro clasicazo de los 80. Eso sí, lo más importante, recuerda que aquí la radio siempre sigue porque siempre hay tiempo para más. Te quedas ahora en medio de Acope, por supuesto, con todo, todo lo que te interesa, con Pilar García de la Granja.